Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Hoy martes arrancamos La Máquina de Pensar en una, bueno, en un programa que va a estar básicamente basado en el teatro, y luego estaremos llamando a Paysandú para hablar con Margarita Heinzen en su columna Prisma de Lunares. Nos va a recomendar alguna novela. Pero bueno, este programa, que está producido por Carolina de Cuadro, arranca de esta manera. Bueno, con esto vamos a recibir a Fernanda Muslera, directora y autora de Contraluz. ¿Cómo andás, Fernanda? ¿Andás bien?
Hola, Pablo. Gracias por la invitación.
Contraluz es una obra de teatro, pero que está en un espacio no convencional, no va en un teatro, y bueno, en la Gacetilla dice que es una experiencia teatral en formato bar, y bueno, doy fe de que es eso, porque es en Joven Tango, que Joven Tango, su misión primordial es bailar el tango, pero bueno, tiene mesas, y es como si, bueno, mesas de un bar, y uno puede estar ahí sentado en esas mesas, puede pedir un whisky o algo, lo que sea, ¿no? Y depende del gusto de cada uno. Y vamos a ver una obra que se desarrolla en la mitad, en el centro del salón, y donde los actores están sentados en mesas iguales que nosotros, ¿no? Las mismas mesas de bar que estamos sentados nosotros. Decime, Fernanda, cómo... Bueno, yo sé que está siendo un éxito. Estamos hablando que hace tiempo que está esa obra, ¿no?
Sí, por suerte, estamos muy contentos cómo está funcionando. De hecho, la temporada, que eran planeadas 8 funciones y que este jueves es la última, está toda agotada y se están agotando las entradas como 2 semanas antes. Y ahora agregamos 2 fechas, que es el 30 de julio y el 6 de agosto. Siempre vamos los jueves 20:30 y la del 30 de julio ya se agotó. Ayer ya se agotó.
Impresionante.
Entonces, pues sí, por suerte está funcionando súper lindo. Y sí, es ahí en Joven Tango, que tradicionalmente es una milonga, que es un espacio, la verdad, que es súper lindo, y creo que la gente está descubriendo, porque claro, si vos no bailas tango, de repente no conocías ese lugar. Y sí, lo que nosotros hacemos es que los actores están como en el centro de la pista de baile, digamos. Eso sería como el escenario, y todo el público está alrededor, en forma circular. Es una experiencia como para 60 personas, más o menos, porque son unas 15 mesas.
Sí, estamos hablando, Contraluz, es una obra, lo decíamos, en ese espacio no convencional. Y bueno, en mi caso, vos sabés que yo nunca había entrado a Joven Tango, me gustó muchísimo cómo está. Y es cierto, dos cosas. Digo, voy a hacer una breve reflexión sobre dos cosas. Una, Fernanda Muslera dice, la temporada eran 8 funciones, que es lo habitual ahora en Montevideo, es increíble, pero las obras van 8 funciones, van 10, y después se levantan y vienen otras, porque hay muchas propuestas y las salas siempre están programadas a tope, ¿no? Lo cual para mí no deja, eso lo hemos hablado ya con otros directores y actores, muchas veces nos deja que la obra crezca en el boca a boca, y obliga a que todo sea muy intenso, ¿no? Intensivo, digamos, tiene que correr rápidamente la voz de que esa obra resulta. Por suerte a Contraluz no tuvo ese problema, ¿no? Siempre estuvo bien.
Sí, por suerte sí, enseguida empezó a funcionar lo del boca a boca, y también lo que nos está pasando, que es algo como bastante atípico, digamos, en el teatro, es que están viniendo como grupos grandes, porque claro, podemos incluso unir mesas, ¿no? Tenemos como una disponibilidad, y es como una obra que creo que también se presta mucho para lo grupal, y entonces, qué sé yo, la función pasada teníamos un grupo de 12 personas, otro de 10, otro de 8, ¿no? Y entonces eso hace que también eso, que sea una experiencia donde vos vas a ver, y lo que ves es teatro, porque es teatro, pero a la vez puedes ir antes al lugar, tomar algo, comer algo, socializar ahí con tu gente, y después vivir, digamos, esa experiencia teatral. Y sí, las temporadas sí, tal cual, es lo que están durando, o a veces menos incluso, pero por suerte, bueno, nos está yendo bien, y bueno, le irás poder continuar, pero bueno, siempre están las agendas, ¿no? Hay distintas, no es tan fácil a veces, pero bueno, en principio pusimos esas dos funciones que te decía.
Claro, también hay que decir que puede ocurrir, a mí me pasó por lo menos, es que en la mesa, pues me pasó a mí que estábamos con una amiga y bueno, y había otra persona que no la conocíamos y estuvimos conversando también sobre la obra, ¿no?
Ah, qué bueno eso, socializando. Sí, porque las mesas en realidad son de cuatro personas, y lo que pasa es que eso, a veces hay grupos grandes y unimos las mesas, pero a veces se va de a dos personas o se va de a uno y bueno, y ahí se comparte, por ejemplo, dos y dos, ¿no? Uh-huh. Entonces está bueno eso que también a veces, bueno, a veces por ahí no hablas con el de al lado, pero también creo que es una obra que da también por ahí para la conversación porque creo que los espectadores son casi, son parte, ¿no?
Sí.
No porque participen, porque no es que tienen que participar, pero como está esta cosa de que el espectador se sienta como casi como un voyeur, un testigo casual de lo que está pasando y hay como mucha cercanía con los actores, creo que es propicio para esto que contabas.
Uh-huh. Muy bien, y en tu caso, ya no es la primera vez que escribís y dirigís la obra, ¿no?
No, esta es mi quinta obra, uh-huh. Escrita, pero mi tercera dirección, porque al principio, como yo soy periodista y vengo como más desde ese ámbito, al principio empecé a escribir y el primer texto mío, yo se lo di al Circular y lo dirigió Robert Moré, que fue el amigo fantasma, y después ya estaba Luz Negra, que es como la primera parte de Contraluz, porque en realidad son los personajes, estos personajes de Contraluz que están en los 40 tuvieron como una primera parte en Luz Negra, que se estrenó en 2019 en La Cretina, y estaban en los 30. Y ahí se encontraban en una fiesta de casamiento de unos amigos en común. Y bueno, era un poco un retrato generacional de los 30. Y ahora en Contraluz se encuentran después del 10 años después del divorcio de estos amigos que se habían casado antes, y es como más un retrato generacional de los 40. Entonces esa, por ejemplo, fue la primera que escribí, pero la segunda que se estrenó, y en ese momento la dirigió Cristian Sajía y yo decía la asistencia de dirección porque todavía no me animaba a estar de lleno en la dirección, uh-huh. Si bien había hecho la selección musical y había elegido el elenco y todo, todavía no hice la dirección, hice la asistencia, pero después ya empecé a dirigir mis obras y esta es la tercera entonces que dirijo.
Qué bien, qué bien. Entonces ya, digamos, ya estás firme en ese ámbito que no es tan fácil, digamos, porque tiene que ver, una cosa es la escritura y otra cosa es el proceso teatral, ¿no? Que siempre lo hablamos, que es, tiene su propia lógica, ¿no? O sea, más allá del texto, ¿no?
Sí, lo que pasa, yo siempre he dirigido mis obras, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo que me fui dando cuenta, también porque mismo en El Amigo Fantasma yo fui a muchos ensayos y como dije en la otra hice ya toda la asistencia, así que fui a todos los ensayos, me di cuenta que el proceso, la experiencia, digamos, de poner en escena una obra era súper rica y que era parte también de la escritura, porque yo sigo reescribiendo, claro, durante los ensayos y además el digo, lo más lindo para mí de todo es esa transformación de lo que vos escribiste en tu casa en el cuerpo de los actores, ¿no? Cuando eso se encarna y el trabajo con los actores para mí es lo mejor, lo más lindo. Los procesos de ensayos son procesos como muy muy mágicos, ¿no? Y entonces me di cuenta que era imposible que me perdiera esa parte porque era casi lo más interesante. Yo amo escribir, pero después eso, la obra se sigue haciendo en los ensayos y además está lo que aporta cada uno de los actores,
claro.
Y me parece súper rico.
Bueno, entonces estamos hablando, igual el que vea Contraluz no tiene por qué haber visto Luz Negra, ¿no? Claramente, ¿no? O sea, por más que sean los mismos personajes. Y la pregunta que te voy a hacer es si esos personajes cuando hicieron Luz Negra, o sea, esos personajes 10 años antes, con 30, no eran encarnados por los mismos actores, ¿o sí?
No, bueno, sí, no hace falta que hayan visto la anterior para entender esta, porque no, sería imposible. Además, por más que la hayas visto, fue hace un montón de años, no te tenías por qué acordar. Y no, cambió todo el elenco y también cambió el espacio, porque como decía, antes hizo en La Cretina con otro elenco, que fue una obra que funcionó también súper bien, estuvimos como 6 meses en cartel, siempre a sala llena, y incluso lo llevamos a Buenos Aires, pero bueno, después vino la pandemia y ahí se terminó. Y ahora es otro elenco que está formado por Patricia Porzo, Pablo Isasmendi, Estefany Bartagur y Claudio Martínez. Y también está Sofía Núñez, que hace una participación en escena y además es la asistente de dirección. Así que cambiaron los actores, así como también cambiaron los personajes, porque pasaron 10 años y bueno, y creo que Las ganas de escribir contra la luz también vinieron de que yo pasé, digamos, a la década de los 40 años y me di cuenta como de la complejidad, que había como una complejidad ahí muy interesante que me parecía que estaba buena para trabajar. Y a la vez Luz Negra, cuando la escribí, se inspiró en la trilogía de Richard Linklater, de Antes del Amanecer, uh-huh. donde él hizo 3 películas con 9 años de diferencia, donde vos ibas viendo la evolución generacional, y me pareció que estaba buena esa idea de eso, de volver a estos personajes que me habían dado tantas satisfacciones y que a los que extrañaba, digamos, y ponerlos con 40 años, cómo se relacionarían, ¿no?
Y en este caso, bueno, con 40 años, uno de los leitmotiv de estos 4 amigos que se encuentran después de hace mucho que no se ven, ¿no? Creo que hace como 10 años, digamos, en algunos casos, ¿no? Porque hay dos que son amigos, los amigos varones, y bueno, las dos amigas también se han visto en ese lapso. Sí. Se reitera como una especie de leitmotiv la idea de que cuando uno llega a los 40, bueno, que todos estamos rotos, todos tenemos algo que no, todos tenemos heridas.
Sí, creo que a los 40 como que se van cayendo algunas máscaras y todo el mundo llega con alguna herida. Creo que es una edad además bastante bisagra porque ya, digamos, estás en una etapa donde ya se desarrolló gran parte de tu vida y entonces a veces se da un choque entre las expectativas de lo que iba a ser, digamos, la vida adulta y lo que realmente es. Por otro lado, es una etapa en la que o fuiste padre o madre o no lo fuiste, ¿no? Y eso condiciona tu experiencia vital y donde ya tenés padres mayores y ya pasaste por frustraciones, por fallecimientos. Y también siempre digo que para mí esta edad también es una edad de mayor... depende de cómo llegue cada uno porque también es muy particular, pero a veces también es una edad de mayor claridad de lo que uno quiere y de lo que no quiere, ¿no? De vivir un poquito menos por ahí para la afuera, empezar a pensar más desde el adentro y desde buscar por ahí lo auténtico, ¿no? Y no tanto lo superficial, creo yo. Y siempre es una edad de balances, ¿no?
Claro. Bueno, igual no nos vamos a meter en Honduras en grandes profundidades, pero se ha hablado, me acuerdo, por ejemplo, Carl Gustav Jung hablaba de viene la crisis de la mediana edad, que precisamente es todo esto que decís, ¿no? Las expectativas versus no sé qué, y bueno, y cómo se reacciona. Jung llegaba a decir que en la crisis de la mediana edad, el que fue hasta ese momento introvertido pasa a ser extrovertido después de la crisis, o viceversa, el que fue durante mucho tiempo muy extrovertido pasa a ser introvertido, y bueno, y otras cosas, otras honduras, que en el caso, digamos, podemos decir, igual el consenso sería que es una edad que es compleja, ¿no? Es la edad mediana, donde uno pasa, si fuera un partido de fútbol, bueno, pasa en el segundo tiempo, ya en el segundo tiempo hay que empezar a definir. Pero también es cierto que Contraluz está sobre todo, por lo menos yo como espectador, sentí que estaba sobre todo también en una cuerda de comedia, ¿no? De comedia dramática. Puede ser dramática, pero es básicamente la gente se ríe mucho.
Claro, tal cual. Bueno, lo de Jung que decís, bueno, es así tal cual, porque además a mí siempre me ha interesado, digamos, la mente de Jung, y he leído de eso y está como un poco influido por su pensamiento, capaz en cómo yo, no es que vayas a ver y decís esto es junguiano, no. Pero sí que está en mi mente eso a la hora de pensar esta edad y estos procesos. Y después sí, es una comedia dramática. Yo siempre digo que Luz Negra para mí era más una comedia romántica y que esta no, esta es una comedia dramática, no es una comedia romántica porque no creo que se trate de eso, sino que se trata justamente de eso, de cómo nos podemos reír y nos reímos de cosas que en el fondo pueden ser serias o dolorosas o trágicas, ¿no? Y entonces creo que está esta tensión constante en esa necesidad que tenemos de escapar, pero también de conectar con el otro. Y la obra también es un vaivén, y eso me lo ha dicho mucho el público, que le ha gustado eso, el vaivén de emociones que le hace sentir, ¿no? Porque de repente te estás riendo, y tiene como partes como, creo, como muy jocosa la obra, y está jugada también a hacer una comedia, pero de repente tiene partes donde se dicen cosas difíciles, donde los personajes confiesan sentimientos dolorosos. La obra tiene como 4 monólogos, digámosle, donde cada uno de los personajes se abre en cuanto a lo que le pasa, y esos creo que son momentos bastante dramáticos, y también hay temas que se retratan, como el de la adicción al alcohol, por ejemplo, y el de las adicciones en general, que bueno, que también está hablando de lo difícil que es a veces vivir, y lo difícil que es tolerar la incertidumbre.
Claro, sí, básicamente, bueno, en esos monólogos de esos personajes lo que hacen es, digamos, de alguna forma, o sea, y no vamos a spoilear nada, simplemente, aparte es un esquema que hemos visto muchas veces, ¿no? O sea, no sé por qué ahora se me ocurrían comedias dramáticas de Woody Allen, por ejemplo, también, ¿no? O sea, donde están jugados más que nada a las relaciones y a que los personajes, por un lado, muestran al principio una cara, ¿no? Son como, aparte, en el caso de Contraluz, son como tipos de personajes o tipos de caracteres muy, muy definidos, y después se empiezan en esos monólogos a abrir, y bueno, sabemos que detrás de la máscara siempre aparecen otras cosas, aparecen las heridas, o aparece eso, aparecen más las derrotas. Cuando uno está en la máscara, no las muestra, y cuando uno se las saca, sí aparece. Y lo que tiene la obra es que es un mecanismo del humor también, muchas veces, ¿no? Yo siempre los amigos de La Máquina de Pensar siempre deben estar cansados de que yo repita cada vez que hablamos de una comedia dramática. Hay una línea de una película, de una obra de teatro de Samuel Beckett, ¿no? Final de partida o fin de partida, donde uno de los personajes dice: no hay nada más cómico que la desgracia humana.
Sí, bueno, en la obra, viste que dice el personaje de Leopoldo, bueno, esto de que la comedia es la tragedia más tiempo también, ¿no? Uh-huh. Y sí, bueno, con respecto a lo que decías de Woody Allen, hay mucha influencia también del cine de Woody Allen en mi escritura, creo. Sobre todo por ahí en el personaje de Leopoldo, que para mí es como un prototipo del intelectual despreciable que a veces aparece un poco en el cine de Woody Allen.
Sí, y neurótico, ¿no? El intelectual neurótico.
Neurótico, y sí, también que creo que el personaje de él y el de Renata son los que más están tendientes a la máscara, ¿no? Los que están tratando de mostrar una persona, una construcción, digamos. Y creo que los otros dos personajes, que son el de Paula y el de Martín, están tendientes más a eso, a derribar esas máscaras y a buscar una conexión real. Pero sí, creo que hay bastante de esto que vos decías.
Claro. Y entonces lo que va a ocurrir es que entre humo, alcohol y juegos de seducción, porque aparece mucho una gran sensualidad, bueno, digamos, una Patricia Porcio en concreto es el personaje de la mujer que va desplegando todo su físico, y bueno, la actuación es muy buena, ¿no? O sea, hay una serie de polaridades, ¿no? O sea, hay dos amigas y una es muy erótica y la otra no, por ejemplo, o hay dos amigos y uno es muy parrandero y el otro no, por ejemplo, ¿no? O sea, hay polaridades.
Sí, tal cual hay, así, polaridades, dicotomías. Creo que el personaje de Patricia, de Renata, tiene un poco de ese arquetipo Marilyn, ¿no? De esa femme fatal de rota. Y creo que contienen, creo que la obra gira mucho en torno al vínculo entre ellas, para mí, a la amistad entre ellas. Uh-huh. y a la dinámica entre esta amiga que bueno, que está que viene con daños emocionales que arrastra hasta sus 40 años y que la llevan a tener esa adicción al alcohol, y su amiga que está ahí tratando de ayudar, pero también en un vínculo un poco dual con Renata, ¿no? Uh-huh. En cuanto a estar, ser siempre como la que intenta rescatar, pero a la vez por ahí no ser vista del todo por su amiga, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, y también tiene, perdón que te interrumpa, pero a veces también sí. Esas amistades, yo creo que también es más compleja el vínculo entre esas dos que entre los dos personajes, los dos varones, en el sentido de que es complejo porque son amigas, casi hermanas, pero se tiran cuchilladas.
Claro, porque creo que traté de reflejar un poco cómo muchas veces es el vínculo de amistad, ¿no? Uh-huh. Donde pasan muchas, después es súper complejo también y donde hay muchos sentimientos encontrados. Yo creo que si bien se retrata un poco la amistad de los chicos por un lado y las chicas por el otro, sí, el centro emocional de la obra creo que tiene que ver con la amistad de ella y cómo todo no, tampoco está negro o blanco, sino que tiene esos vaivenes y donde hay muchas cosas ahí. Y también tiene también sus juegos de seducción que decíamos y entre dos personajes, por ejemplo, que en Luz Negra había habido como una situación, se ve como, bueno, cómo resuelven eso en Contraluz, o sea, hay también juegos de seducción entre los personajes, ¿no? Y cosas que se intentan resolver en Contraluz.
Sí, bueno, y simplemente para comentarles que son cuatro amigos, pero dos de ellos fueron matrimonio, fueron pareja, ¿no? Digo, matrimonio, ¿no? Pero
fueron pareja. Hubo como ahí, no fueron pareja, uh-huh. Pero llegó a haber ahí como alguna interacción, pero no es que hayan sido pareja. Claro. Hay algo también en la obra, eso, justamente del paso del tiempo y de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Y como es algo de eso también, creo que sobre eso reflexionan los personajes. Y después hay un quinto personaje, que es el de la moza, uh-huh. que también tiene su participación y creo que trabaja también en la línea de la comedia, ¿no?
Uh-huh. Sí, Sofía Núñez. Y bueno, y un poco para terminar, la última pregunta sería que en todas que el teatro tiene una magia, tampoco es nada original, que es que se activa con el público. Obviamente no es lo mismo ir a un ensayo, me ha pasado, que ir a una actuación en vivo, ¿no? Pero además, en este caso, hay una proximidad a los actores que están en el centro, ya lo dije, de la sala. Los espectadores los estamos rodeando, estamos aparte en igualdad de condiciones, todos sentados en las mismas mesas, en las mismas sillas, y se da un despliegue físico en algunos momentos, ¿no? Se dan caídas, en fin, y hay una cierta interacción a veces con el público, hay ciertos chistes que hacen los actores. La pregunta que te iba a hacer, Fernanda, es si no les pasó nada extraño, digo, porque a veces pueden ocurrir, hay algo que no está muy controlado ahí, ¿no? Porque al estar tan cerca del público y entrar y salir.
No, por ahora, por suerte, no pasó nada extraño, sí, feo, quiero decir.
No, yo digo para comentar, porque yo en un momento, sí. No sé por qué, empecé a mirar a gente que estaba muy adelante, digamos, y muy al centro, y me maravillé de las caras que estaban poniendo, o sea, estaban viéndola como si fuera una película o una serie, o no sé, porque les cambiaba las caras, se ponían contentos, se ponían, o sea, me sorprendió eso, estaban como muy metidos en la obra.
Esto es algo que está pasando súper lindo de esta obra, y sí, creo que fue parte de la propuesta, pero hasta que no estrenás y no lo haces con la gente, no sabes cómo va a funcionar. Uh-huh. Y lo que sentimos es eso, como que la gente está como muy metida en la obra, y además como no es como en el teatro que apagan la luz y el público no se lo ve, ¿no? Uh-huh. Y lo único que ves son los actores. Acá vos estás viendo las caras del público, si bien baja la luz también en algunos momentos y todo, pero está esto que decís vos, hay como una igualdad de condiciones entre los actores y el público, que hace que se dé como un convivio ahí como muy especial. Y creo que es parte de esto de la experiencia, porque lo sentís, vos tenés, es casi como si estuvieras el concepto escuchando lo que pasa en la mesa de al lado, ¿no?
Claro.
Y sintiéndolo de verdad, esa cosa que a veces querés escuchar la conversación del de al lado, pero no podés, bueno, acá podés, está habilitado. Pero entonces sí se da que, claro, los actores también se nutren del público y reaccionan al público, ¿no? Uh-huh. Y el tenerlos tan cerca, creo que es como bastante mágico lo que se da. Estamos muy muy contentos, y creo que parte de que por qué le está yendo bien a Contraluz tiene que ver con esta experiencia, con esta cercanía y con esta propuesta, ¿no? De estar ahí metido en el medio casi de la obra, ¿no?
Exacto. Bueno, esto va en Joven Tango, que está en Aquiles Lanza, 1235, esquina Soriano. Y hay que decir que va solo los jueves a las 20:30 horas. y que quedan pocas funciones, amigos. Creo, bueno, lo que me decías que este jueves ya está agotada las entradas.
Sí, este jueves 16 está agotado, y entonces sumamos dos más, que es el jueves 30 de julio y el 6 de agosto a las 20:30 siempre. Pero la del 30 de julio también está agotada, o sea que por ahora nos quedan entradas solamente para el 6 de agosto. Es importante decir que el salón abre a las 19:30 para bebidas y comida, y que ahí solo se puede pagar en efectivo transferencia, y que después la obra empieza a las 20:30, pero durante ese tiempo no hay servicio de bar, claro, para no interrumpir, digamos, el desarrollo de la obra.
Claro, claro, eso está clarísimo. Fernanda Muslera, directora y autora de Contraluz, una experiencia teatral en formato bar, que va ahí, dijimos, en Joven Tango. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, muchas gracias. Una cosa que me olvidé decir es que las entradas se venden en Red Tickets, que es cualquier cosa.
Exacto. ¿Sabes?
Muchas gracias por la invitación, y bueno, los esperamos.
Muy bien, amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar.